Acaba el primer puente de encierro autonómico en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En unas horas habremos finiquitado este primer fin de semana largo de arresto fronterizo en la comunidad. Mañana se abrirán de nuevo los límites de la región, aunque realmente habrá pocos sitios a los que ir, porque la mayor parte de comunidades siguen cerradas y no se puede viajar a ellas salvo excepción. Pero parece que el esfuerzo está sirviendo para algo. La incidencia de la pandemia sigue bajando, eso sí, muy poco a poco, y el gobierno regional cree que dentro de poco podrá darnos buenas noticias. Escuchamos al viceconsejero Antonio Zapatero.
La incidencia acumulada está en torno a 400, es posible que esté por debajo de 400 en los próximos días. La evolución en Madrid, de momento, estando las cosas como están, es favorable.
Dice el gobierno que pronto podremos estar por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes. Podrá darnos buenas noticias estadísticas. No podíamos salir de los límites de nuestra comunidad, pero dentro hay unos cuantos que no han parado de moverse. Los primeros, los que la liaron el fin de semana en Gran Vía. 25 de los detenidos en los disturbios pasan hoy a disposición judicial. El comisario principal de la Policía Municipal de Madrid nos ha pintado hoy en el Buenos Días Madrid de esta casa su perfil.
Es un perfil muy de chicos jóvenes y bueno, y en algunos casos, como se ha dicho, y parece ser que los compañeros de Policía Nacional están viendo, con antecedentes por disturbios y demás.
Otros que tampoco han parado han sido los irresponsables, que no pueden quedarse un fin de semana sin salir de fiesta nocturna. La policía ha intervenido este fin de semana en 186 fiestas privadas en domicilios, 40 botellones y en 26 locales que no cerraron a su hora. En uno tuvieron incluso que entrar radial en mano.
Ya no hay más aviso, señor. Está aquí bombero. Si no abren la puerta, lo van a romper. No, 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 no.
Y para rematar, los que subieron a pasar el sábado, el domingo, a la sierra, donde hemos visto atascos, pueblos a rebosar y caminantes por doquier en los trazados campestres. Luego estaremos por allá arriba, pero hay que recordar una cosa. Nos pidieron que nos moviéramos lo justo y nos hemos movido como si lo fueran a prohibir. Pues de momento el gobierno central no lo tiene entre sus planes. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha descartado de forma rotunda esta mañana que se esté preparando un confinamiento como el de marzo.
No. Rotundamente.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos aplicado, pensamos que se puede controlar la pandemia en Cataluña o en Madrid, donde se han aplicado medidas del mismo tipo ya hace unas semanas, y hemos visto también cómo se ha estabilizado y ha bajado.
Lo que no baja es la inflamación política en Estados Unidos. A nada de las presidenciales, hoy nuestra bulería de maldita.es nos trae una guía para seguir las americanas. Nuestro prescriptor va a ser Charlie Fernández Echevarría. Charlie, no queda ni un día para votar presencialmente.
En menos de 24 horas abren las primeras urnas en Estados Unidos para elegir entre 4 años más de Donald Trump o un relevo con el demócrata Joe Biden. Las encuestas dan una ligera ventaja al ex vicepresidente, al candidato demócrata, pero tras la sorpresa de hace 4 años, nadie se atreve a dar por muerto a Donald Trump. Hoy, entre los dos candidatos, visitan 5 estados clave para convencer a los últimos indecisos.
Nosotros vamos a tratar de convencerles para que se queden escuchando Onda Madrid. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Los hosteleros confirman un aumento del consumo en el puente de Todos los Santos.
La Asociación Hostelería Madrid habla de un repunte de un 10% debido al confinamiento de la comunidad, que impide a millones de residentes salir de la región a visitar sus lugares de origen. Juan José Blardoni es presidente de la asociación.
En el total del puente de Todos los Santos hemos facturado en torno a unos 64 millones de euros. Es verdad que es la mitad de lo que facturaríamos cualquier año por la entrada de turistas, pero bueno, en este caso nos ha favorecido el que se haya confinado Madrid.
Fuerte caída de las matriculaciones de turismos.
Descenso en octubre de hasta el 21% del desplome acumulado entre enero y el mes pasado, superior al 35%. Raúl Morales, director de comunicación de Facuen Auto.
No podemos negar que la situación es preocupante. Hemos perdido unas 300.000 matriculaciones debido a la pandemia y esto nos retrotrae a niveles de ventas parecidos a los que había en lo peor de la crisis del año 2008.
Accidente múltiple en la M100 a la altura de Daganzo de Riva.
Dos personas han fallecido y otras dos permanecen en estado grave tras el siniestro en el que se han visto implicados tres turismos y una motocicleta. Los fallecidos son el conductor de uno de los vehículos implicados y una joven de 14 años. David García, portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Tal, el equipo médico del Sumo 112 ha confirmado el fallecimiento de dos personas y ha atendido a dos heridos graves, tres con pronóstico reservado y un herido de carácter leve.
Asturias pedirá al gobierno el confinamiento domiciliario durante 15 días.
Así como suspender toda la actividad económica no esencial a partir del miércoles y establecer el toque de queda a las 10 de la noche, dos horas antes del actual. Adrián Barbón, presidente del Principado.
Creemos que si queremos de verdad doblegar la curva y evitar este nivel de hospitalizaciones y de ingresos en UCI, no hay otro camino más que restringir la movilidad y ese carácter de interactuar entre las personas.
De momento parece que el gobierno central no está muy por la labor de confinar tampoco Asturias. Abrimos página de servicio.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Y esa página de servicio se abre, como no, en la DGT. Va a ser una operación retorno del puente inexistente. No va a haber. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, afortunadamente, continúa la normalidad en todas las carreteras de la comunidad. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
Tampoco tenemos constancia de que haya ningún problema en las calles de la capital ni en los servicios públicos de transporte, así que tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para ello ya tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, sigue haciendo muy bueno, pero muy prontito se va a acabar lo que se daba, ¿no?
Hola David, pues sí, lo que vamos a ver los cambios, sobre todo a partir de mañana, porque hoy, aunque empezamos ya a notar esa mayor nubosidad, todavía va a ser una jornada muy tranquila. Pues sí, el cielo estará cada vez más cubierto, las temperaturas se van a mantener todavía en valores suaves para las fechas, porque hoy otra vez vamos a llegar a ver 18, 19 grados en bastantes puntos de la comunidad. Pero a partir de esta noche, un frente que ya ahora está actuando en el noroeste peninsular va a ir adentrándose y nos va a alcanzar. Ya comenzarán las precipitaciones durante la noche, sobre todo primeras horas de mañana, y tendremos una jornada de martes de paraguas. Atención, porque además las precipitaciones pueden ser localmente intensas, ¿eh? Sobre todo en la cara occidental, en puntos de la sierra, pero puede ser en cualquier punto de la comunidad. Y las temperaturas en descenso. Mañana ya pues tendremos máximas de 13-14 grados, es decir, vamos a notar ese descenso significativo que continuará en próximos días. Y además nos espera, tenemos por delante una semana de paraguas, con mucha precipitación. Incluso ya vuelve la nieve, no solo la sierra. Veremos si a lo largo de estos próximos días no vemos copos de nieve en cotas más bajas.
Gracias, Ainhoa. Son las 2 y 8. Escuchan ustedes Noticias 14 horas, que no podrían funcionar hoy sin la tarea de Arancha Bravo en los mandos técnicos y de María José Francisco produciendo.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Hay noticias que suceden lejos, pero que importan en Madrid.
And we will make America great again.
God bless you all, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you.
Estados Unidos decide quién dirigirá el país y la política mundial en los próximos 4 años. Y en Onda Madrid te lo contamos en una edición especial de El Enfoque el martes 3 de noviembre y en Buenos Días Madrid el miércoles 4.
Una acción que muchos ven como una artimaña electoral.
Desde Washington, la última hora con Bricio Segovia y con Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero. El análisis con los mejores especialistas en información internacional. Las elecciones en Estados Unidos se siguen en Onda Madrid.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, usted es el piloto.
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Noticias 14 horas. David Junquera.
En unas horas habremos superado nuestro primer puente de arresto autonómico, es decir, los primeros tres días con los límites de la comunidad autónoma cerrados. Ahora entramos en lo que hemos hecho este fin de semana, porque menos salir de la comunidad se ha hecho de todo, pero antes vamos a prestar atención a los datos. El gobierno autonómico ha desvelado hoy que los contagios han caído un 30% y ya deja caer, a su vez, que espera bajar esta semana de los 400 casos en incidencia por cada 100.000 habitantes. Begoña Alarcón.
A día de hoy, la tasa de incidencia acumulada ronda los 400 casos, pero las previsiones son optimistas porque en las últimas cuatro semanas no han dejado de bajar el número de hospitalizados. Ahora son 2.800, un 30% menos que el 28 de septiembre, y también los contagiados. Se percibe un descenso de entre el 35 y el 80% en las zonas básicas de salud confinadas. Las medidas funcionan y la evolución es favorable, decía esta mañana en Antena 3 el viceconsejero Antonio Zapatero.
Madrid ha apostado por ser lo más quirúrgico, lo más estricto posible en la toma de medidas y buscando resultados concretos en pasadas las semanas. Y eso a fecha de hoy, a principios de noviembre, hemos visto que en este mes y medio, tomando esas medidas, la situación de Madrid ha mejorado.
Y además la comunidad ya ha recibido la obra del Hospital de Pandemias Isabel Zendal, que se inaugurará a mediados del mes con un primer módulo de hospitalización y una UCI. A día de hoy el gobierno regional no se plantea un confinamiento domiciliario, tal y como van a proponer otras comunidades autónomas. A las 12 de esta noche se levanta el cierre perimetral de Madrid, que volverá el viernes si el gobierno central no lo impide. Palabras del consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Esa es la intención, eso es lo que vamos a hacer y no hemos recibido, hasta donde yo sé, ninguna comunicación o no hemos tenido ningún conocimiento de que el gobierno pretenda volver a intentar imponernos ninguna otra cosa. No veo yo que en este momento estemos pensando en nuevos confinamientos en la Comunidad de Madrid, ni mucho menos en confinamientos totales.
Aunque la comunidad dice, se espera cualquier cosa de Moncloa.
Pues precisamente esta mañana ha hablado el ministro de Sanidad para descartar esa posibilidad de plano. Dice Salvador Illa que el gobierno en este momento no se está planteando en ningún caso un confinamiento domiciliario igual al de la pasada primavera. Escuchamos sus palabras, que han sido rotundas.
No, rotundamente no.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos aplicado, pensamos que se puede controlar la pandemia en Cataluña o en Madrid, donde se han aplicado medidas del mismo tipo ya hace unas semanas, y hemos visto también cómo se ha estabilizado y ha bajado.
hoy nuevas zonas básicas sanitarias, estrenan limitaciones, restricciones. Son dos áreas sanitarias de Coslada, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, y la zona del Valle de la Oliva, en Majadahonda, que se suma al área que ya estaba confinada y lleva toda la localidad a estar cerrada. Los vecinos solo podrán abandonar su zona por motivos justificados y tendrán los parques infantiles clausurados. Hemos estado esta mañana allí y no sé qué tal lo llevan los majariegos, Julio César Cobos.
Hola, David. Lo llevan con cierta resignación, pero muchos de estos vecinos señalan que Majadahonda es una localidad pequeña donde se pueden hacer pocas cosas si están confinados.
Majadahonda es muy pequeño y estar limitado en Majadahonda pues te obliga a no poder hacer nada.
Las restricciones estarán en vigor hasta el domingo 8 de noviembre. Allí la tendencia de contagios suben hasta los 573 casos por cada 100.000 habitantes y, por tanto, los vecinos quieren ser prudentes.
Yo lo veo, vamos, necesario. O sea, si hace falta, pues es algo que tenemos que vivir con ello y aceptarlo. Vamos.
Es necesario. Poco más hay que decir. Procuraremos ser un poco prudentes todos.
Los majariegos solo pueden salir por motivos justificados, los parques infantiles estarán cerrados y algunos se quejan de cierto desconcierto.
Deberían ser más claros y unificar un poquito más el tema porque es una locura.
Y luego están los vecinos negacionistas. Algunos exigen un test por vecino y de inmediato.
Que sea positiva su casa y el que no sea positiva la calle, que hay que trabajar.
El puente festivo ha minorado la movilidad en Majadahonda, pero mañana vuelven los desplazamientos a los colegios y al trabajo fuera de esta localidad.
Teníamos una indicación para este fin de semana, procurar movernos lo menos posible, evitar desplazamientos innecesarios. Pues bien, en la sierra han tenido un fin de semana de récord, localidades hasta la bandera, carreteras con atascos y el monte a tope de gente de caminata. Pilar Rivera, no faltaba nadie ese puente en los pueblos serranos.
Sí, ni un alfiler más entraba, ni en los aparcamientos de los puertos de Cotos y Navacerrada, ni en las áreas recreativas de pueblos como San Lorenzo o Cercedilla. Luis Miguel Peña, alcalde.
Este fin de semana la afluencia a Cercedilla ha sido masiva, muchísimos visitantes por todas las zonas del pueblo, la zona naval medio, la zona de las dehesas, el casco urbano, muchísima gente.
Especialmente visible en las carreteras de acceso a los pueblos serranos, como Guadarrama, también con la Jarosa desbordada y saltándose todas las normas del aparcamiento. Tirón de orejas a navegantes del regidor Diosdado Soto.
Si esa gente llega a Guadarrama, no es porque hayan evadido los controles que hay en Guadarrama, es porque también en sus puntos de origen, en sus ciudades de origen, han evadido los controles de salida. Pues se pone de manifiesto, una vez más, que sin colaboración ciudadana poco podemos avanzar.
Otras localidades como El Boalo, confinadas como Guadarrama, también han vivido días abarrotados.
Se habían orquestado todo tipo de dispositivos de seguridad anticipando un fin de semana de aglomeraciones en los cementerios, pero al final nada o casi nada. Los madrileños han optado por adelantar o retrasar la visita al Camposanto y todos aquellos que han querido honrar a los suyos en estas fechas especiales han podido hacerlo sin mayor problema. Fátima Sotorrío, frente al bullicio de otros puentes de Todos los Santos, este año los recintos funerarios sí han podido descansar en paz.
Demasiado tranquilos los cementerios madrileños en el Día de Todos los Santos. Poca afluencia que sorprendía incluso a los más asiduos.
Yo pensé que iba a estar esperando a la puerta, sí. Que saliera uno para entrar otro.
Y no hay mucha gente, no pensábamos que iba a pasar eso.
La gente ha espaciado las visitas o simplemente las ha suprimido. Por eso, sorpresa por tantas medidas de seguridad para evitar que la gente se aglomerara.
Demasiado dinero en poner drones, policía a caballo, en fin, una serie de cosas que nunca se ha puesto y ahora con la pandemia pues se pone y la verdad es que el cementerio yo creo que está más vacío que cualquier otro fin de semana.
Los que más han notado las ausencias, los de los puestos de flores que como Ana María han visto mermadas sus ventas.
Bueno, un año complicado. Esto de la pandemia pues nos está perjudicando. El kiosco de flores vivimos de aquí tres familias. Este año con el tema de la pandemia tampoco han podido cobrar el ERPI.
Hoy día de difuntos y al 60% de capacidad los madrileños pueden seguir acudiendo a los camposantos.
El aforo no está completo en los cementerios, pero algo mejor le ha ido a los bares. El sector sigue sufriendo la devastación provocada por esta pandemia, pero este puente ha servido de pequeño y temporal antídoto. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, reconoce que la facturación se ha incrementado durante estos tres días cerca de un 10%.
En el total del puente de Todos los Santos hemos facturado en torno a unos 64 millones de euros. Es verdad que es la mitad de lo que facturaríamos cualquier año por la entrada de turistas, pero bueno, en este caso nos ha favorecido el que se haya confinado Madrid.
La Policía Municipal ha intervenido este fin de semana del Puente de Todos los Santos en 186 fiestas privadas en domicilios, 40 botellones y en 26 locales de ocio abiertos pasada la hora de cierre. Fiestas ilegales con más personas de las autorizadas, sin mascarillas ni medidas de seguridad contra la COVID. Ángel García.
Es el caso de dos locales de ocio nocturno de Tetuán que anoche no estaban respetando a la hora de cierre y los que dentro había 40 y 50 personas respectivamente consumiendo sin respetar las medidas de seguridad. O el de otro local en Ciudad Lineal, donde el sábado los bomberos tuvieron que usar una radial para que entraran los agentes.
Ya no hay más aviso, señor. Está aquí bombero. Si no abren la puerta, lo van a romper.
Estas actuaciones forman parte del dispositivo especial que Policía Municipal de Madrid está llevando a cabo desde julio para controlar botellones y fiestas ilegales en locales y domicilios. El comisario principal, José Luis Morcillo, lo explicaba esta mañana en Onda Madrid.
Todo el sector del ocio mayoritariamente está acatando, pero una minoría es la que está montando estas fiestas en sitios donde nadie se esperaba que las fueran a montar. Estamos hablando de locales, de garajes, de locales abandonados en el campo. Es decir, hablamos siempre de minoría y contra esas minorías, Policía Municipal va a seguir trabajando.
En muchas de esas fiestas ilegales son las relaciones públicas de las discotecas los que captan los clientes, según ha comprobado Telemadrid.
¿A qué hora van a abrir?
Las 4 o 3.
Venga, vamos.
Ahora te enseño el sitio para que aceptas. Pero secreto, ¿sabes?
Sí, parece que está cerrado. Me encanta.
Desde el 9 de octubre, Policía Municipal ha realizado 3.500 denuncias.
Este fin de semana también han sido noticia los disturbios del pasado sábado noche en el centro de la capital. Hoy pasan a disposición judicial los 25 detenidos en las protestas que degeneraron en batalla campal en la Gran Vía. Su perfil, según la policía, es el de jóvenes con antecedentes por hechos similares. A lo largo del día, Lupe Ortiz, conoceremos en qué situación procesal quedan.
Protestas contra las restricciones por el coronavirus en forma de barricadas, quema de contenedores, lanzamiento de todo tipo de objetos contra negocios y contra policías. Por todo ello, declaran en el juzgado de instrucción 45 que está de guardia. Se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, entre otros. De los 25, 14 tienen antecedentes como parte de un perfil que ha dibujado en Buenos Días Madrid el comisario principal de la Policía Municipal, José Luis Morcillo.
Se trata de gente joven, en algunos casos menor de edad. Nosotros concretamente detuvimos a dos chicas. Menores de edad, cerca en una de las calles aledañas a Gran Vía, por un delito de resistencia y atentado a gente de la autoridad, y en principio pues son menores, es un perfil muy de chicos jóvenes, y en algunos casos, como se ha dicho, y parece ser que los compañeros de Policía Nacional están viendo, con antecedentes por disturbios y demás.
El Gobierno no esconde la preocupación ante este tipo de incidentes. El delegado en Madrid pide sensatez y templanza, más allá de encuadrar a quienes protestan en grupos de extrema izquierda o derecha. Para José Manuel Franco se trata, lo ha dicho en Onda Cero, de enemigos de la libertad.
La organización que están llevando a cabo pues es a través de redes. Algunos son grupos efectivamente organizados, pero de verdad, no quiero meterme ahora mismo en que si son de extrema izquierda o de extrema derecha, si son negacionistas. Lo que son es enemigos de la libertad. Lo que son es antipatriotas.
Esta tarde, cuando hayan declarado los 25 detenidos ante el juez, sabremos en qué situación quedan, si en libertad o con cargos. El amplio despliegue policial ha impedido de momento nuevos altercados.
Los rastros de su actuación todavía se dejan notar en Gran Vía. Una unidad móvil de Onda Madrid se ha dejado caer por allí esta mañana y lo que nos cuentan los comerciantes y testigos es que los vándalos estaban muy organizados, llevaban sopletes, piedras o bates de béisbol. Hoy los cristaleros siguen trabajando a destajo para que la calle vuelva pronto a lucir como siempre. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Quedan huellas todavía de estos actos vandálicos, como las pintadas en las sucursales bancarias. Antonio, los grupos de violentos les sorprendían mientras descargaba.
Yo trabajo en Primar, en Gran Vía por la noche, y tuvimos que parar la descarga porque se pusieron un grupo como de 20 personas más o menos al lado de nuestra puerta y teníamos miedo a que o entraran o intentaran hacer algo con la mercancía y tuvimos que parar directamente la descarga totalmente. Llevaban piedras, llevaban un soplete, no llevaban mecheros, llevaban un soplete directamente para ir quemando contenedores y todo.
Los vecinos del centro que paseaban a esas horas a sus perros se llevaban un buen susto.
Una amiga mía salió con el perro y el perro se perdió.
con él se asustó del perro y salió corriendo y no, estuvo ahí buscando todo el día. Y la verdad es que había mucha gente, muy violentos. Sacaron tapas de alcantarilla y todo. Yo vi a un policía con un bate de béisbol y con una correa envuelta para hacer más daño.
Se quemaron muchos contenedores que afortunadamente no alcanzaron a los kioscos de prensa.
Hombre, cuando hay altercados de este tipo, pues sí, me preocupo, porque hay posibilidades de que sea afectado por algo, una pedrada o no sé qué, o que quemen un contenedor y se queme algo.
Los cristaleros no han parado de trabajar en las últimas horas, como nos cuenta Carlos Regatero de Abarca Vidrieros.
El día de ayer pues, fue bastante movido a nivel de reposiciones de entidades bancarias y comercios, y tuvimos como un volumen de reposición de unos 15 o 20 establecimientos, más luego, lógicamente, los que quedan todavía por reponer.
Calculan el coste de estas reparaciones en los 70.000 euros.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos califica a los protagonistas de estas algaradas nocturnas como cafres. Lorenzo Amor, líder de ATA, ha estado con Juan Pablo Colmenarejo, al que además le ha reconocido que el colectivo da por perdida la campaña de Navidad e incluso la de Semana Santa, Loli Jurado.
No representan a la sociedad madrileña y emplean la violencia sin tener en cuenta el sufrimiento de hosteleros y pequeños empresarios.
¿Qué culpa tienen los hosteleros de lo que está pasando, ¿no? Muy al contrario. Están sufriendo en sus propias carnes, en sus propios negocios, pues la situación que está viviendo nuestro país. Yo lo lamento y digo que esto no es la juventud española, indudablemente. Esto es un grupo de cafres que aprovechan las circunstancias y que, insisto, me da igual la ideología que tengan uno y otro.
La pandemia sigue cebándose con sus economías y los efectos serán irreversibles para muchos. Lorenzo Amor augura que durante los próximos meses se perderán 1 millón de empleos y 300.000 autónomos. La mayoría miraba esperanzado a la Navidad, pero ya la dan por perdida.
La campaña de Navidad prácticamente se da por perdida en el sector del comercio. La Semana Santa, que es la punta de lanza o, digamos, el inicio de la campaña turística, pues prácticamente se ha perdido.
La solución debería pasar, según el presidente de los autónomos, por incrementar las medidas económicas. Tampoco confía en que los presupuestos generales recién presentados por el Gobierno vayan a aliviar la situación. Unas cuentas obsoletas, según Amor, que no tienen en cuenta la bajada de la recaudación ni el aumento del gasto en desempleo y ayudas sociales.
La caída de ingresos y ventas para el pequeño comercio es más que evidente. Cualquier estadística que consultemos arroja cifras cuanto menos preocupantes que se podían agravar en el caso de un nuevo confinamiento. Por ello, los comercios madrileños deben saber posicionarse en el entorno actual y la creciente pujanza del comercio electrónico. Pablo López.
La pandemia dispara las cifras de las ventas online. Se estima que las grandes tiendas digitales han incrementado sus operaciones en un 20% durante 2020 y que el próximo Black Friday los envíos de paquetería crecerán un 30%. De hecho, las contrataciones que se llevarán a cabo en el sector logístico de aquí a final de año evitarán que la caída de contrataciones prevista supere la registrada en 2008. Sin embargo, el pequeño comercio debe ser capaz de identificar cuáles son las vías más adecuadas para llegar a su público objetivo. Pablo Herreros, experto en comunicación digital, hace una apuesta clara por el denominado marketing de influencia.
El marketing de influencia es una de las maneras más baratas, más fáciles y más seguras de hacer multiplicar tus ventas, tus seguidores y tu visibilidad, gracias a personas que tienen comunidades en las que están tus posibles clientes.
El pasado año este tipo de promoción se incrementó en un 67%. Herreros lo aconseja como alternativa a la publicidad en otras redes sociales, cuyos precios para lograr que el producto sea visto por el público objetivo se han incrementado de forma notable.
Noticias 14 horas.
En la política nacional se habla también de números, en este caso los de las cuentas públicas. Las negociaciones ligadas a los presupuestos generales del Estado siguen su curso. Podemos, hoy insiste, la única mayoría viable para aprobar el presupuesto no pasa por Ciudadanos. Noelia Ontoria, buenas tardes. Pablo Iglesias insiste en que hay que volver la vista a la mayoría de la investidura.
Buenas tardes. Y a 10 días de que se voten las enmiendas de devolución, Podemos presiona para que el PSOE prescinda de Ciudadanos en una ecuación en la que ya no son necesarios los 10 votos de los de Arrimadas. Pablo Iglesias llama a reeditar la mayoría de la investidura. Su compañero Rafa Mayoral cuestiona la fidelidad del Partido Naranja con el Gobierno y le exige que rompa con Vox en Madrid, Murcia y Andalucía.
Que la única mayoría parlamentaria que se ha demostrado viable y que puede no solamente ya sacar unos presupuestos sociales adelante, sino dar sentido y estabilidad a la legislatura en los próximos años, es la mayoría de investidura.
A mí lo que me preocupa es que Ciudadanos está siendo un elemento fundamental para las políticas antisociales y las políticas de sabotaje que está realizando la señora Ayuso en contra de la institucionalidad de nuestro país.
En el PSOE, sin embargo, llaman a todos los grupos a respaldar estos presupuestos que servirán, según Rafael Simancas, para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria.
Queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que respalden estos presupuestos.
Al Gobierno, en cualquier caso, se le abarata la votación parlamentaria porque los cuatro diputados del PDeCAT ya han confirmado que no presentarán veto a la totalidad. Y en Esquerra, Uriel Junqueras apuesta por el diálogo. Son declaraciones a RACU.
Nosaltres, els que patim una repressió més injusta, som els que diem...
Nosotros, los que sufrimos una represión más injusta, somos los que decimos que se tiene que hablar con todos. El Partido Popular, por su parte, propondrá mañana un plan económico frente a lo que consideran son unos ruinosos y nocivos presupuestos.
Son las 2:30, abrimos página internacional. Vamos a hacerlo con la bulería de maldita.es. Hoy con Carlos Hernández Echevarría, porque mañana hay elecciones en Estados Unidos. Donald Trump contra Joe Biden.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Charlie, muy buenas. Tú eres experto en política americana. Puedes hacernos seguro una pequeña guía de qué tenemos que fijarnos en las próximas horas.
Muy buenas tardes, David. Pues mira, lo primero en lo que es imposible no fijarse estas horas, hay mucho obsesionado, es en las encuestas. Y lo que dicen las encuestas es que Joe Biden está a unos 8 puntos por delante de Donald Trump. Pero ya sabes que los demócratas tienen muy presente el disgusto que se llevaron hace 4 años, que fue bastante sorprendente con Hillary Clinton, cuando los sondeos decían que iba a ganar. Así que no se fían ni un pelo y ahora mismo los dos candidatos están empezando un día en el que van a intentar tener el don de la ubicuidad. Van a estar en 5 estados entre los dos.
Pero Charlie, una cosa. Las elecciones son mañana. ¿Qué pasa? ¿Que allí en Estados Unidos no se estila lo de la jornada de reflexión o qué?
No, allí son un poquito de reflexionar ninguna. Van a estar peleando hasta el último momento. Trump lo que tiene planeado para este martes es, bueno, una gira maratoniana de 4 estados diferentes, 4, por cierto, en los que ya ganó en las últimas elecciones, pero donde ahora pues tiene miedo de perder, las cosas le van un poquito peor. Y los dos candidatos van a coincidir haciendo campaña en uno de esos estados, que es Pensilvania.
Charles, no paro de oírte hablar de Pensilvania. Estás obsesionado y parece que ellos también. ¿Por qué?
Pues mira, porque ahora mismo yo diría que es el estado más importante, el que puede salvar a Trump o poner a Biden en la Casa Blanca. Es uno de esos estados que el presidente ganó por sorpresa hace 4 años, las encuestas no lo vieron venir, y además arrebató allí a los demócratas pues buena parte de su base tradicional de clase obrera. Parecía que este año los de Pensilvania volvían a la Casa Demócrata, volvían a inclinarse por Biden, pero en la recta final, la verdad es que la campaña se ha igualado mucho en este estado y no sabemos qué va a pasar.
Vale, apuntamos aquí en Onda Madrid, los oyentes apunten también que hay que estar pendientes de Pensilvania. Pero mañana, cuando cierren las urnas, ¿dónde más tenemos que estar mirando?
Pues mira, David, el primer sitio donde yo voy a mirar es Florida. Ya sabes que el escrutinio de las elecciones en Estados Unidos es un horror, es lento, pueden pasar días incluso antes de tener resultados oficiales, pero Florida, después del desastre aquel que seguro que muchos recuerdan en el año 2000 con el empate entre Bush y Gore, pues cuenta los votos bastante rápido. Y es ese estado clave, donde además hay una fuerte comunidad hispana, donde están los candidatos muy empatados y para Trump es imprescindible ganar allí. Si al principio de la noche vemos que Biden gana fácilmente en Florida, es que el presidente lo tiene bastante mal para revalidar el cargo.
Y decías que el proceso para contar votos es muy largo, pero encima este año con la pandemia puede ser todavía peor.
Sí, con el temor al coronavirus pues se ha disparado la cifra de voto anticipado. Ahora que quedan como unas 24 horas para que abran los centros de votación, ya tenemos casi 95 millones de estadounidenses que ya han votado. El problema es que muchos estados no empiezan a contar esos votos hasta la propia noche de las elecciones, y eso esta vez pues puede complicar aún más un recuento que siempre es muy difícil. Solamente por correo ya han votado unos 60 millones de personas. Y Donald Trump ha buscado el modo de aprovecharse de esa circunstancia. Dice que el voto por correo es sinónimo de fraude electoral.
Pero si 60 millones de personas ya han votado por correo y Trump dice que es un fraude, ¿qué pretende hacer con esos votos?
Pues los demócratas lo que temen es que use este argumento para desacreditar los resultados si es que no van como al presidente le gustaría. Recordemos que Trump ya ha dicho que no se compromete a aceptar una derrota, que si pierde será porque le han hecho trampa.
Because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that.
Entonces, Charlie, aquí vamos a tener un par de especiales informativos, pero ¿cuándo vamos a conocer el nombre del ganador? Porque igual nos quedamos con las ganas, ¿no?
Bueno, eso depende mucho del margen de victoria del ganador. El resultado oficial, ya lo hemos dicho, puede tardar días, semanas. Siempre ha sido así. Y ahora con el coronavirus, pues más aún. En Estados Unidos son tradicionalmente las grandes televisiones, las agencias de noticias, las que declaran el ganador la noche electoral. Claro que esto era en otros tiempos, cuando el perdedor lo que hacía normalmente era salir esa misma noche a reconocer su derrota y a felicitar a su oponente. No está nada claro que esta vez vaya a pasar lo mismo. Podríamos estar ante una larga batalla judicial al estilo, ya lo decíamos, de la de Bush y Gore en el año 2000, pero todo depende, como decía, del margen de la victoria. Si uno de los dos candidatos arrasa, pues es posible que tengamos un ganador ya mañana por la noche. Si la cosa está más ajustada, ya veremos.
Y antes hablabas del voto hispano, ¿qué dicen las encuestas de eso?
Bueno, el voto hispano puede ser fundamental esta noche y la verdad es que los candidatos se lo están currando.
Joe Biden no tiene la fuerza, la energía ni la capacidad mental para liderar este país.
Y mientras se acumulan las cuentas, Trump continúa vendiendo cuentos.
Bueno, Charlie, pues en menos de 24 horas van a abrir los primeros colegios electorales. En Estados Unidos estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Te escucharemos en la web de maldita.es y espero que también puedas explicarnos un poco cómo va la jornada electoral aquí en Onda Madrid. Hasta luego, Charlie.
Muchas gracias, David.
Y abrimos ya de nuevo página municipal otra vez. Lo de la limpieza de la capital sigue siendo un motivo de polémica recurrente. El nuevo contrato para mantener presentables las calles de la capital aumentará el gasto por habitante y el ayuntamiento cree que con ese incremento de personal van a poder lograr por fin acabar con el debate que sigue dividiendo casi siempre, dependiendo del barrio donde residan, a los madrileños. Mar García.
¿Y Madrid cómo está?
Pues tirando a sucio más que limpio.
Está muy sucio, sí, está sucio. Como nunca en la vida está de limpio.
Yo lo veo bien.
Yo lo veo perfecto, ¿sabes? Perfecto. Madrid está como nunca ha estado.
Fatal. Bastante sucias, desde mi punto de vista.
Opiniones ya ven que van por barrios.
Este es un barrio que normalmente está limpio, pero hay otros que están bastante más sucios.
Solo el centro, que es el que más suelen tener limpio. Hay barrios que están mucho más limpios y otros que no, que están más sucios.
Para mejorar la limpieza, nuevos contratos con ellos. El gasto aumentará de 60 a 83 euros por habitante. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Todos creemos que poniendo más recursos, teniendo en cuenta que esos contratos, el mayor coste es un coste laboral, vamos a ser capaces de mantener en condiciones de mayor limpieza a la ciudad de Madrid.
2.000 operarios más con un servicio 24 horas para poder atender los avisos de los vecinos.
Móstoles abre un local de ropa sostenible y solidaria. A partir de ahora, los vecinos podrán llevar la ropa que no se pongan y esté en buen estado y a cambio podrán llevarse otras prendas atendiendo a un sistema de puntos. Se quiere reforzar el reciclaje textil y echar una mano a aquellos que lo necesiten. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Un intercambio de los que estamos habituados a ver en mercadillos o en ferias, pero que en esta ocasión va a tener su propio local. El espacio ha sido cedido por la empresa Carmila, propietaria de 78 centros comerciales en toda España, entre ellos este de Móstoles. ¿Cómo funciona la iniciativa? Es muy fácil, tan solo hay que llevar una ropa de prenda usada que esté en buen estado, eso sí, nada de agujeros, manchas o roturas. Te dan unos puntos y esos puntos se puede canjear para llevarte otra prenda que te guste más. Para entenderlo mejor, Guillermo Nevado es el responsable de RSC Carmila.
Yo llego, por ejemplo, con un pantalón que no me pongo, pero por ese pantalón me dan a lo mejor 8 puntos o 10 puntos y lo puedo canjear por otra prenda.
Un intercambio que busca algo muy diferente al fin económico.
La sostenibilidad, la economía colaborativa, la cercanía con los clientes.
Objetivo común de Carmila y Altrapolab, la encargada de gestionar esta iniciativa en la tienda del Carrefour de Móstoles. Al menos estarán allí 3 meses.
Son las 2:38, les resumimos estos 38 minutos de información en formato breve con Marta Zúñiga. Marta, la Comunidad de Madrid desvela que los contagios han caído un 30%.
Y espera bajar esta semana de los 400 casos en incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Las previsiones son optimistas y desciende el número de hospitalizaciones y contagios. En Antena 3, Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la de
Sánchez. La incidencia acumulada está en torno a 400, es posible que esté por debajo de 400 en los próximos días. La evolución en Madrid, de momento, estando las cosas como están, Eso es cabrón.
Esta medianoche se levanta el cierre perimetral de la región, que volverá el viernes próximo si el gobierno central no lo impide, dice el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
Esa es la intención, eso es lo que vamos a hacer y no hemos recibido, hasta donde yo sé, ninguna comunicación o no hemos tenido ningún conocimiento de que el gobierno pretenda volver a intentar imponernos ninguna otra cosa. No veo yo que en este momento estemos pensando en nuevos confinamientos en la Comunidad de Madrid, ni mucho menos en confinamientos totales.
El ministro de Sanidad descarta confinamientos domiciliarios.
Sí, Salvador, y ya confía en el buen funcionamiento de las medidas actuales, las incluidas en el nuevo estado de alarma. Las declaraciones del titular de Sanidad coinciden, además, con la solicitud del gobierno de Asturias, que ha pedido al Ejecutivo Central un confinamiento domiciliario durante 15 días.
No. Rotundamente no.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos aplicado, pensamos que se puede controlar la pandemia en Cataluña o en Madrid, donde se han aplicado medidas del mismo tipo ya hace unas semanas, y hemos visto también cómo se ha estabilizado y ha bajado.
Nuevas limitaciones en la región en zonas básicas de salud.
Son dos de Coslada, en concreto Barrio del Puerto y Doctor Tamames, también en Valle de la Oliva, Majadahonda, que se suma al área ya confinada, con lo que el municipio pasa a estar cerrado, salvo para salidas y entradas justificadas.
Y nuevo fin de semana con fiestas ilegales.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en nada menos que 186 fiestas privadas en diferentes domicilios, además en 40 botellones y en 26 locales de ocio que estaban abiertos más allá de lo permitido.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Noticias 14 horas vuelve mañana, pero esta tarde pueden seguir informándose con nuestros boletines en la web de OndaMadrid.es y, por supuesto, con Madrid Directo y El Enfoque.